Pedro, muy buenos días.
Bueno, muy buenos días.
En nombre de todo el equipo, un placer de estar compartiendo
para mí también,
aquí esta mañana contigo.
Gracias por haberme invitado.
Bueno, Pedro, ¿qué significa ser ciudadano destacado, personaje destacado de Bahía Blanca?
Bueno, es una responsabilidad, ¿no? Ahora, el otro día, no sé, algún amigo, alguien me cargaba. Pero sí, claro, ahora tengo que dar el ejemplo, ¿no? ¿no? A ver, lo digo un poco en serio, un poco en chiste también, pero sí, me doy cuenta que me pone... Yo mismo me pongo en un lugar después de esto que digo, bueno, tengo que empezar a hacer las cosas un poco mejor, tal vez, ¿no? Y el otro día justo, mira, estaba pensando, porque viste que te hacen hablar, yo soy malísimo hablando, entonces pensé en algunas cosas que finalmente no dije, pero...
Ahora las puedo decir acá, entonces.
Las puedo decir acá. Y como digo, bueno, sí, es realmente una alegría muy grande que te reconozcan, ¿no? Por la trayectoria, más que nada, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que recién estoy empezando. ¿Viste? Como que recién estoy empezando. Soy un hombre grande ya, ¿no? Pero...
¿Qué edad tenés?
Tengo 58. ¿Viste? Pero,
un niño.
Pero
unas cuantas décadas por delante, y lo bueno
queremos.
Es que el reconocimiento es ahora. Bueno, uno siempre proyecta a futuro indefinido, ¿no? Pero lo bueno es el reconocimiento ahora en la plenitud todavía de
mira, una amiga me dijo, en vida como debe ser.
Totalmente, es lo lógico.
Y la verdad que me pone muy contento. Y al mismo tiempo, también, como te digo, yo mismo me meto esta presión de tratar de hacer otras cosas, de tratar de... El otro día estaba hablando con alguien también de mi deseo de meterme un poco en lo que tiene que ver con el laburo del músico en los derechos del músico. Ah. No, porque yo hasta ahora nunca tuve problemas, siempre toqué, me fue bien, gracias. Gracias a quien corresponda. Pero hay otros muchachos que no. Y bueno, uno mismo sufre a veces, vas a tocar un boliche o algún lugar y no cobras lo que tenés que cobrar, o las condiciones no son las que tienen que ser. Digo, me parece que es algo que yo podría meterme y podría ayudar un poco a que eso cambie. Empezando por Bahía Blanca, que es donde vivo, ¿no? Que yo no sé si en otros lugares, no sé. Pero por lo menos acá en la ciudad.
Pedro, vos decías recién, bueno, esto de recién estoy empezando, y por lo que veo, o sea, bueno, tu carrera empezó en los 80, pero siempre está en vos, pareciera, esta idea de no quedarte con, por ejemplo, el rock en el principio. Ajá. Y te vas metiendo en otros mundos, has hecho canciones para una serie con el Murci Buscariol, para el Marginal.
Sí.
Has tocado con músicos en Brasil, te fuiste a vivir un tiempo a Brasil para tocar.
Años,
y vas seguramente experimentando, bueno, con Musotto, ¿no? Que
con Ramiro,
es uno de los próceres de la música de Bahía Blanca. Y te vas metiendo por ahí en otros mundos que no tienen que ver con quedarte con algo. Estás, has hecho jazz, has hecho, bueno, un montón de cosas. ¿Rompiste con esos pruritos que a veces había de antes, de yo hago rock y nada más?
Sí, bueno, claramente, ¿no? Porque he hecho de todo. Yo trabajé siempre de músico, ¿no? Entonces, de músico sesionista.
Claro.
He hecho otras cosas, ¿no? Trabajo como productor, bueno, arreglador, otras cosas también. Pero básicamente he vivido siempre de ser músico sesionista. Y he tocado cualquier estilo musical que se te ocurra. Pero yo entiendo que por ahí tu pregunta va más a lo que yo hago como proyecto personal, ¿no? Y a mí, de chico, yo tuve la suerte de ser muy curioso, y el grupo de amigos míos, Ramiro, el Laucha Encenel, el Ciego Moreno, el Pablo de la Loza, ¿viste? Todo el grupo de amigos nuestros íbamos a ver lo que viniera a Bahía Blanca, o lo que fuera de acá de Bahía Blanca. La orquesta, el ballet, como tocaba la orquesta, íbamos a ver el ballet. Venía en grupo de heavy metal, íbamos. Venía Chango Farías Gómez, íbamos. He escuchado música de lo que se te ocurra en mi vida, y por trabajo he tocado también muchos estilos musicales distintos. Tango, vi 15 años de tocar tango en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Y comedia musical.
Con Cecilia Milone tocaste.
Toqué con Cecilia Milone, sí. Con Cecilia estuve como 5 años también. Y así, lo que se te ocurra. Salvo música clásica que no sé, yo toco música popular, ¿no? Claro. No fui al conservatorio, apenas leo partituras, que eso, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Pero en lo que se refiere a lo que yo hago, siempre fue más o menos rock o jazz, ¿no? El jazz porque empezó como yo como pianista, es un vocabulario muy interesante, muy rico, ¿viste? Puedes aprender un montón de cosas, es bárbaro. Pero la verdad es que si yo tuviera que empezar de nuevo sería guitarrista, ¿no? A mí la guitarra me vuelve loco, tengo mejores guitarras que teclados. Y me decidí a estudiar ahora de grande, estoy tomando clases de guitarra. Y bueno, yo he tocado siempre la guitarra en grupos de rock, ¿no? O de punk, ¿viste? Con los Corleones, hace 30 años, el año pasado cumplimos 30 años con los Corleones. Así que en general me muevo entre esas dos cosas, ¿no? Toco piano, toco jazz, guitarra, toco rock.
Y estas, tocar en otras, así como sesionista, no influye en esto, es tu parte ahí y después la música que vos
influye, compones. ¿No?
Ah, influye, bien.
Quieras o no, se te pega. Mira, yo cuando estuve en Brasil, los últimos 3 años toqué con la actual ministra de Cultura de Brasil, con Margarete Menezes. Y bueno, ella tiene toda una tradición de bloco afro, que es bueno. Allá en El Salvador, donde vivía yo, hay esta historia que se llama blocos afros, que son grupos de percusión que no tocan batucada, es otra cosa lo que tocan. Uh-huh. Que se ven en un video de Michael Jackson, o lo Doom.
Hay un tema. Claro, bueno, está hecho en las favelas, una favela, en realidad, ¿no? La escalinata ahí.
Sí, pero esa no es exactamente una favela donde ensaya Olodún, es donde se filmó. Mira, son 100 metros que tiene mucha historia, que se llama Peloriño ese lugar, ¿no? Ahí había el Peloriño es un palo donde los ataban a los esclavos y los daban latigazos, ¿no? Ahí en esa ladera se filmó la última cena de Doña Flor y sus dos maridos. Yo viví ahí. Con Ramiro vivíamos ahí, todos. El Bere, Sergio Besoski vivió ahí también. Daniel Kravitz, también otro músico bahiense, también vivió ahí. Vivíamos ahí al lado. Y bueno, esta Margarita Jiménez tiene toda esa tradición de ese estilo musical. Y a mí se me pegó eso. Entonces vine acá a Bahía Blanca, año 92. Me encuentro ahí con el Búho y con Julián Pérez y mi primo. Y quiero, no, porque mi primo tocaba punk, ¿no? Yo quiero tocar la guitarra, quiero hacer un grupo punk. Y el primer tema que le paso al Búho tenía como un ritmo de eso, ¿no? De ese bloco afro, ¿no?
Claro.
No inspirado, robado directamente a Olodum, ¿no? Entonces claramente se te pegan cosas, aunque no quieras.
Pavada de mixtura, hiciste punk con
sí,
con
sí,
afro.
sí. Pero tampoco no es. A ver, qué sé yo. Mira, en Brasil también toqué con un músico que se llama Jerónimo y él mezcló rock con candomblé. Uh-huh. Candomblé, que es la música de ellos, la religión de ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, digo, no es que inventé nada. He trabajado con mucha gente y que nada, he sacado ideas de muchos lugares distintos, ¿no?
Y lo bueno es poder ensamblar todo eso con calidad, con respeto, con jerarquía, con altura.
Con respeto,
entonces,
¿no?
Ya se genera una obra de calidad con esa fusión de estilos, ¿no?
Sí, más vale. Pero el tema, vos dijiste el respeto, ¿no? Calidad, jerarquía, si tenemos suerte, pero es importante el tema de respeto. Yo aprendí así a ser respetuoso, ¿no? Porque yo digo a veces en chiste que me terminé de hornear en Brasil, ¿no? Yo me fui a los 20 años a Brasil. Y allá viven las cosas de otra forma, ¿eh? Sobre todo donde vivía yo, en Salvador de Bahía, ¿viste? Que en el barrio ahí donde vivíamos nosotros, acá en el Peloriño, éramos dos blancos. ¿Viste? Ahí yo sentí el racismo al revés, por ejemplo, ¿no?
Sí, ¿es así?
Me ha pasado ocasionalmente, porque la gente muy piola, la gente del barrio y...
Pero era la casa de los blanquitos, o sea que ahí los reconocían seguro.
Sí, no era una casa, era...
Bueno, el lugar donde vivían.
Era un...
El sitio.
El sitio.
El sitio, sí. A ver, técnicamente era un loft.
Uh-huh.
Pero
no cool, no muy,
pero no era muy cheto.
No era muy cool.
El concepto de loft del mundo, no el de Palermo.
Claro.
Exacto, no era un loft de Palermo. Claro. No.
Y bueno, y
una cosita, pero si me voy a olvidar, te saco del escenario un segundo y te pongo algo que dijiste cuando empezaste a hablar, que es el tema de esta altura de tu carrera, que eres un poco el tema de la dignidad y lo que cobra y el uh-huh. y el músico como laburante, digamos.
Más vale, claro.
Y es genial eso, porque a mí me pasa algo parecido de... Y tenemos más o menos la misma edad, porque uno ya a esta altura de su carrera como que ya armó su vida, digamos, y ve, claro. ve el futuro, ve a los pibes más jóvenes. Y en el caso de los medios pasa un poquito parecido al de los músicos, porque hay mucha vocación. Y claro. no hay nada que tiente más a joder a un trabajador que el tipo que venga con mucha vocación y que tenga más ganas de tocar que de cobrar. El tema es un laburo. ¿Y qué consejo claro. le das a los pibes nuevos que, para que se metan? Porque de tocar en la pieza, a ir a tocar a un salón, a un lugar, a un restaurante, a un pub, hay un paso largo. ¿Cómo es ese paso? ¿Qué tienen Mira. Que hacer?
No, es complicado. Desde lo... A ver, lo primero es animarse, ¿no? Estrictamente lo que tiene que ver con las ganas de tocar es animarse. Yo lo hago conmigo eso mismo, ¿no? Hace unos meses fuimos a tocar un lugar también, que yo tocaba la guitarra y por primera vez tenía que hacer unas melodías con la guitarra. Y no estaba muy seguro de lo que tenía que hacer, ¿no? Y digo, casi le digo a los chicos, che, este tema mejor no lo toquemos. Era un proyecto mío, así que yo podía decidir sí, en el
claro,
momento.
Claro.
Y digo, no les dije nada. Si toco todo equivocado, me va a servir para la próxima, ¿no? Entonces, lo único que se me ocurre decirle a los chicos que están empezando es que se animen, que salgan y toquen como puedan, que se preparen, obviamente, que sean curiosos, que escuchen otros. Yo ahora digo todo esto y lo único que escucho en mi casa son los Ramones, ¿no? O sea, no escucho ni Thelonious Monk, que era mi pianista favorito, ¿viste? Pero escucho Iggy Pop, los Ramones y por ahí Hendrix y ahí, hasta ahí llegué, ¿viste? Pero escuché muchísima música. Lo que se te ocurra de verdad, folclore de todos los tipos, de países distintos, Stravinsky, dodecafonismo, Beethoven, cualquier cosa escuché, ¿no? Entonces, les recomiendo eso y por sobre todas las cosas, les recomiendo que vayan a ver recitales, porque no es lo mismo escuchar uh-huh. en las plataformas digitales que escuchar en vivo.
Mm.
A ver, yo estoy convencidísimo que la música es en vivo.
Sí.
Lo de las plataformas digitales está buenísimo para que quede un registro, ¿no es cierto? Para uno
para
también.
Cuando estás muy lejos y no podés ir, bueno,
pero
no queda
totalmente.
Otra que...
A uno, a mí como claro. músico, me sirve también porque yo trabajo con discos.
Claro.
Yo tengo un sello, imagínate, tengo un sello discográfico, ¿no? Donde saco bandas de acá de Bahía Blanca, ¿no? Y a mí eso me genera dinero, a las bandas les genera dinero, pero el para mí. Es mi opinión. El chiste es en vivo. Las bandas en vivo. Sucede otra cosa que no sucede en los discos. No sucede.
Es que además una presentación no es idéntica a la otra.
No, de ninguna manera, claro. Siempre es distinto. ¿Viste? Entonces, y el otro día fui a ver... Se estaba juntando dinero para Paula Perella, que es una amiga nuestra, baterista, que está pasando un momento de salud delicado, ¿no? Entonces se hizo un festival el domingo en el MAC. Y tocaban unas chicas que se llaman The Explosiven, ¿puede ser?
¿Cómo?
The Explosiven, ¿puede ser? Un grupo de hardcore,
puede
de
ser,
chicas.
Sí.
Y yo lo estaba escuchando, estaba atrás, ¿no? Digo, no, voy a ir adelante, que estaba el volumen. Y claro, esa música se tiene que escuchar pegado al escenario. Uh-huh. Porque el sonido te pega en el pecho.
Claro.
Y es parte de la cuestión.
Sí.
No es lo mismo escucharlo lejos, ¿viste? Mientras estás charlando con alguien, que estar ahí adelante, que el audio te pega acá en el pecho. No
si la potencia esa es un instrumento más.
Claro, esa música se tiene que escuchar así.
Sí.
Adelante. Entonces, digo, es una gran diferencia.
Claro.
Es una gran diferencia.
¿Y vos como cuando vas a un concierto, sos músico escuchando o sos un espectador escuchando? Porque...
Qué buena pregunta, Maxi. Cuando me gusta, soy oyente.
Sí.
Cuando no me gusta, soy músico.
Claro.
Entonces digo, bueno, no me está gustando lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, ¿qué puedo aprender? ¿Bueno o malo?
Claro.
¿No? Empiezo, mira, hicieron esto, está piola, qué sé yo. Pero con el tiempo aprendí, viste, yo trabajo de productor también, entonces, ¿el productor qué es el productor? Es el cuando vas a grabar un disco, y bueno, chicos, fíjense esto, háganlo mejor así porque están haciendo cualquier cosa, o no, o puede ser mejor así o asá, el sonido. Estás siempre pendiente de si están tocando bien, mal, que yo. Es, toda la vida trabajé de director musical, toda la vida. Mira, cuando empecé a tocar con Cecilia, con Milone,
sí,
éramos 8, y yo era el pianista, ¿no? El día que el director musical lo echan, renuncia, no me acuerdo qué pasó, se va de la banda, Cecilia, que no sabía ni mi nombre, o sabía que me llamaba Pedro, me dice, Pedro, vos vas a ser director musical. Le digo, sí, ¿cómo sabes que yo hago estos laburos? Le digo, es que toda la vida, yo digo, no le dije que no, obviamente, porque ganaba más.
¿Entendés? Sí, sí, sí. Además, director musical.
¿Viste? Pero digo, ¿cómo se le ocurrió a Cecilia que yo podía dirigir una banda de 8 músicos? Y se ve que se me nota, ¿viste? Porque en mate éramos chicos y yo dirigía.
Sí, por ahí con gestos, con mínimas detalles, se dio cuenta que el tipo sabía y que sabía dirigir.
Claro, y yo estaba feliz, que no tenía que hacer ese laburo, porque es un laburo difícil también, porque estás entre el artista y los músicos.
Sos,
¿no?,
el gerente.
Sos una cosa rara, ¿viste? Porque tenés que responder para los dos.
Claro.
Musicalmente, a veces en cosas que no tienen que ver con la música, claro, ¿no? También, que yo, del día a día, de los viajes, de lo, entonces es una posición divertida también, pero bueno.
¿Y los músicos se dejan dirigir o...?
Mira, pues hace un ratito lo nombraste al Mursi, ¿no? A Mursi Buscairol.
¿Con quien hiciste música para la serie El Marginal?
Claro, con él aprendimos, él también trabaja de productor. Y es compositor, y es un artista con nombre propio, ¿no? Y entonces a veces yo lo llamo para hacer trabajos a él, donde yo soy el productor, y él es el guitarrista. No abre la boca. Cuando él me llama, yo soy el pianista, y no abro la boca.
Todos los músicos del mundo deben creer que el tema lo hubieran hecho mucho mejor ellos que el que lo hizo, digamos, pero...
Totalmente.
Y está buenísimo que sea así.
Totalmente. Porque... Pero también tenés que... Me ha pasado con un músico que quiero mucho que no lo vi, que siempre lo llamo para trabajar cuando yo hago producciones y él también es, y él se me empieza, no, hagamos esto, viste, no está bueno porque perdés tiempo,
sí, se pierde tiempo.
Perdés autoridad delante
de los otros, claro.
De los otros. A ver, yo voy a decir cosas por ahí, tómenlo bien, por favor. No, pero yo hice la colimba, ¿no? Y aprendí lo que son las jerarquías en la colimba, ¿entendés? Ahí el cabo dice, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra, ¿viste? Y es así.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Y yo, esa experiencia, he pasado por muchas experiencias en mi vida, también por esa, ¿viste? Y aprendí que en un punto eso funciona en ciertos momentos.
Y sí, claro.
A la hora de grabar un disco, me ha pasado, cuando recién volví a la Argentina, después de vivir en Brasil, trabajé de técnico en un estudio de grabación. Y vino lo primero que grabé. Lo primero que grabé fue María Gabriela Pumer.
Mirá. No,
lo primero que grabé. Lo primero fue re loco, porque yo nunca había trabajado de técnico.
Claro.
Y ella fue a grabar un demo, qué sé yo. Y yo también, yo era ir al técnico de grabación. Y yo venía muy agrandado a Brasil, porque había ganado premios, viajado por todo el mundo, qué sé yo. Y yo estaba acá en Buenos Aires sin tocar, con nadie, no me conocía a nadie. Y no sé qué comentario hice, y se mataron de risa. Ah, mirá, el técnico está... Claro, el técnico. No era el productor, era el técnico.
Claro.
Viste, ahí me recordaron, estás ocupando la silla del técnico, no la del productor. Por más de que seas lo que seas.
Sí, sí, sí.
Ahí, bueno. Entonces, esa fue la primera. La segunda fue un grupo de rock, y todos opinaban. Todos opinan, no, subí el bajo, bajá el bajo, subí la guitarra. Y no funciona. Para eso tenés que tener un productor. Que diga, muchachos, váyanse. Yo hago la mezcla, acá con el técnico. Cuando vengan, ustedes escúchenla y ahí, recién ahí me dicen. Entonces, hay momentos que está bueno que sea así.
Pedro, vamos a seguir charlando un ratito. ¿Te quedás un ratito más?
Sí, sí,
vamos
claro,
a la noticia por 2-3 minutos y después seguimos charlando con Pedro Giorlandini, personalidad destacada de la ciudad de Bahía Blanca.
Seguimos charlando, por supuesto, en la tanda. Y todavía se sigue preguntando por qué lo declararon personalidad destacada de Bahía Blanca. Tenemos para charlar con vos, Pedro, como 3 días más o menos todavía.
Bueno, me quedo,
de todo lo que es tu trayectoria hasta ahora y todo lo que resta todavía, así que mira vos.
Pedro, bueno, hace más de 40 años que estás en la música, casi podríamos decir, en Bahía, afuera, bueno. Y sos productor y tenés un sello donde producís artistas bahienses, ¿no? Esto empieza a romper un poco con eso de que el artista, tanto en la música, en la danza, en la actuación, tiene que estar en Buenos Aires.
Espero, porque acá, a ver, que no lo comenten, pero
entre nosotros,
no lo comenten. Tranquilo.
Yo me fui medio enojado de Buenos Aires, ¿viste? Me fui medio enojado. Y pero no lo digan, ¿no? Mejor no lo digamos, pero me fui medio enojado, ¿viste? Y entonces digo, ¿por qué todo tiene que pasar por Buenos Aires? ¿Por qué todos los músicos tenemos que ir a parar a Buenos Aires para poder vivir de la música? ¿Por qué, si no pasa por Buenos Aires, por qué no hay un registro histórico de la música de Bahía Blanca? ¿No? ¿Por qué los Gatos son famosos? Bueno, los Gatos eran de Rosario, pero se fueron a vivir a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Y Sentimiento, que era un grupo de acá, no es famoso. Porque yo no llegué a ver. Pero mi profe, el Biafra Jiménez, que fue profe de todos nosotros, tocaba en ese grupo. ¿Viste? ¿Por qué no hay registro de todas esas cosas? Y esto del sello tiene un poco que ver con eso. Digo, yo era muy amigo, lo quiero todavía, aunque falleció Adrián Maglia, que era un pianista increíble, de una música muy rara. Él tocaba el piano con mucha fuerza y le ponía cosas adentro del piano, y las cuerdas golpeaban contra botellas. Era una locura lo que hacía. No hay un solo registro de eso.
Wow, una picardía.
¿Entendés? Entonces yo digo, a ver, tampoco inventé nada, porque los que tuvieron un sello discográfico, hasta donde yo entiendo, el primero son los Yensenela, ¿no? Que era Yensenela Records. Laucha y Néstor Yensenela. Laucha, mi amigo de toda la vida.
Sí, que produjeron, ¿no?, un par de discos con bandas bahienses.
Tres discos, las mejores bandas del sur argentino, se llaman. Sí. ¿No? Y digo, bueno, ellos no están más con el sello discográfico. De hecho, algunas cosas que grabaron ellos las estoy reeditando yo, como Cerebrios, por ejemplo. El disco Cerebrios, uh-huh, estamos reeditando nosotros al fin.
Trabajando con Víctor.
Con Víctor.
Qué locura, ¿no?
Bueno. Abrazo, Víctor. Nada, pues somos amigas con Víctor.
Pero esto que decís, Pedro, que es cierto esto, que bandas que han pasado, que han surgido en Bahía, o como, y que no haya un lugar donde ir a buscar. Che, quiero escuchar. Yo recuerdo una banda, Satua, también.
Satua, eran buenísimos.
Eran buenísimos. Y no sé
buenísimo.
Si hay algo de Satua para
hay un
escuchar.
Disco. Hay
sacaron
un
el primer disco, ¿cómo se llama? Hay el no un tema que lo pasamos muchísimo. Sí. Que era gente del grupo universitario, me parece.
Claro, después fueron. Claro. A ver, Satua era el proyecto artístico, uh-huh, y grupo universitario el proyecto de covers, claro, ¿no? Que te hacían para laburar.
Uh-huh. ¿Cómo se llamaba ese tema? Era que lo buenísimo.
Sí. No me acuerdo.
Pero cuesta encontrar de bandas de los 60, 70 y ahí de Bahía que haya, ¿no?
Sí, cuesta mucho. Y actualmente hay en distintos estilos musicales, como decía hace un ratito, yo estoy tratando de ir a todo lo que puedo y de cualquier estilo. El otro día, por ejemplo, fui a ver a Pedro Rossi y Lila Trío, ¿no? Todo guitarra criolla, folclore y música popular contemporánea. Al otro día fui a ver a Daniel López con Néstor Gómez,
que es
una especie,
¿no?,
de jazz fusión, ¿no? Y después fui al festival este que tocaron estas chicas de The Explosiven, de hardcore, ¿viste? Entonces, digo, y todo muy buenísimo, todo en muy buen nivel, y cosas que se hacen acá en Bahía Blanca. Hace poco fui a ver a Supernova, que me despelucó, espectacular lo que hicieron, de jazz, ¿no?
Es Tomasini, ese.
Sí, Balestra, Tomasini y 10. Sí. Inclusive, hay una chica que bailó, una bailarina, que es la hermana de Lisandro, no me acuerdo el nombre de ella en este momento, impresionante cómo bailó. Digo, fui a ver una ópera hace poco, impresionante también, digo, hay unas cosas que están sucediendo acá en Bahía Blanca que, ¿sabés qué fui a ver? Que estuvo buenísimo. Fui a tocar a la muestra de fin de año de la escuela de Valeria Lynch de comedia musical. Uh-huh. Hicieron un espectáculo en el Teatro Don Bosco. Y yo trabajé 5 años con Cecilia Milone en revista, en Calle Corriente, sí, con Sofovich, o sea, sí, el mejor nivel de revista de la Argentina. Y el vestuario no tenía nada que envidiarle.
Claro.
Y lo hicieron ellos acá en Bahía Blanca, ¿entendés?
Sí, sí, es esto, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno el pibe que vive a la vuelta de casa?
Ah,
¿no?
Es histórico eso.
El piso artístico de Bahía es gigante, porque son 50 años de egresados bien formados, más otra gente que se formó con los egresados, más buenos músicos que venían de cuna, y bueno, algo tiene que... Yo creo que inclusive excede a lo que se puede consumir en la ciudad. Es de
puede ser eso también.
Claro.
Sí, sí.
Perdón, lo que hablábamos de Sadwa recién, aquí esta publicación, esta página que es la historia del rock argentino, tiene lo que sería el equivalente a medio renglón sobre Sadwa. Banda originada en la ciudad de Bahía Blanca que nunca se presentó en Buenos Aires. Listo, punto final.
¿Eso es lo que dice?
Claro, punto final en...
¿Te das cuenta de dónde viene mi bronca?
Y claro,
integrantes Duilio Mambor, Eduardo Del Gobo, Daniel Arrúa, José Luis Fernández, discografía y el tema que buscábamos recién, Danza de Amor. Así
claro,
se llamó el disco.
Danza de Amor,
y ese
totalmente.
Era el tema que
claro.
No, es el que más nos recuerda de esta banda. Pero según esta página, con medio renglón les alcanzó para poner...
Claro.
Nunca tocó en Buenos Aires, listo, ya está.
Claro,
no
es definitorio eso, ¿viste? O sea, nunca tocó en Buenos Aires. Entonces,
claro.
No estaba bueno. Acá en Bahía Blanca... Por ejemplo, Pablo de la Loza, salió de acá de Bahía Blanca, está trabajando actualmente con Enrique Iglesias. ¿No? Vive en Estados Unidos, se fue a vivir a Estados Unidos, trabaja con Enrique Iglesias. Bueno, Ramiro, todos
Ramiro Musa,
sabemos quién fue, ¿no?
Y
productor
su trayectoria.
De Daniela Mercury.
Claro.
El Ciego tocó mucho tiempo con Daniela Mercury hasta que se cansó y hace ahora Surf Music, con de su propio grupo. ¿Viste? A ver, el Laucha y Encenela como técnico de grabación. Yo he mostrado mi primer disco, ¿no? En varios lugares y dice, suena increíble, ¿dónde lo grabaste? ¿En qué estudio? Lo grabé en Estudios y Encenela, en Bahía Blanca, en un cuartito de 2x2. ¿No?
Y lo primero que te dice, nah. Claro.
Y el bajista, por ejemplo, estaba, se lo mostré a alguien con quien yo laburé, el Gordo Massa, ¿saben quién es el Gordo Massa?
No.
Un bajista uruguayo muy, muy conocido en cierto ambiente en Buenos Aires. Un fenómeno. Y me dice, che, vos viste poner los uruguayos.
Sí, sí.
Dice, ¿quién es el bajista este? Fede, ¿dónde está? ¿En Bahía Blanca? ¿Qué hace que no está acá? No, está en Bahía Blanca. Vive en Bahía Blanca. ¿Viste?
Federico García. No tiene intención de venir para acá.
No tiene la menor gana de irse a vivir a Buenos Aires.
Claro.
Bueno, en estas tantas opciones que tenemos los bahienses para escuchar música, el sábado te vamos a poder escuchar, ¿no?
Sí.
Con Sol Júpiter, la banda que integrás vos con el Búho Briglia en batería, con Marcelo Enrique en violín y con Hugo Francisquelo en bajo. Contame un poco, se van a presentar en Avenida Alem 41 el sábado. Más o menos, ¿a qué hora tenemos que andar por ahí para escuchar?
A las
9,
21 horas. 21 horas es en Casa Coleman, como os dijiste, Avenida Alem 41. Sol Júpiter es un grupo de rock instrumental. Tiene una especie de onda medio celta, medio celta, punk, no sé qué cosa, mezcolanza, ¿viste?
Una fusión de estilos.
Sí. Y ahí acá me dejan tocar la guitarra. Así que estoy muy contento.
¿Y te animás?
Sí, me reanimo, pero claro, cuando yo toco con mis grupos de rock la guitarra, toco la guitarra y canto, me acompaño el canto.
Claro.
No, la uso para acompañarme, hago unos riffs, ponele, hago unas cosas con no solamente los acordes, sino que hago unas cosas, pero es acompañamiento. Acá no, acá tengo que me dicen ellos lo que tengo que tocar. Una cosa es que te salga a vos naturalmente una cosa en la guitarra y bueno, ya te salió, ya está. Dice, no, acá tenés que tocar fa menor.
¿Qué pibes atrevido tú decirle a Giorlandini que tiene que tocar?
Y pero es que yo para este grupo todavía no compuse. Componen, los otros tres integrantes componen, entonces viene el Búho con un tema que lo hizo en la guitarra y me dice, tenés que tocar esto. A ver, ¿y esto cómo es? ¿Viste? Tengo que aprender. Después viene el otro, el violinista, me dice, no, acá son fa menor. ¿Cómo es un fa menor? ¿Viste? En la guitarra, ¿viste? Entonces tengo que aprender todo eso y estoy muy contento porque realmente me puse a estudiar, me puse a tomar clases de guitarra porque...
Sí, que... seguro. Una pregunta como músico, vos sí. Como músico, ¿no? Yo como enfermo y amante de la música, con un músico en mi casa. ¿Por qué a los que nos gusta mucho la música y nos gusta que sea elaborada, nos gusta Spinetta, nos gusta Pink Floyd, ¿por qué nos gustan los Ramones? Que lo más sencillo, pero ¿cuál es la fuerza de esa música?
A ver, qué pregunta, porque a mí no me gusta cuando escucho música. Algo que vos, Maxi, me decías hace un ratito, ¿no? Si me puedo poner en rol de escucha o estoy siempre analizando, ¿viste?
Sí.
Pero yo empecé como No empecé músico, empecé escuchando música. A mí me gusta la música. No me gusta, uy, la dificultad o la... lo novedoso, lo raro, lo que tiene que ver con el intelecto, ¿no? No es lo mío. A mí me gusta la música. Si es complicada o sencilla, me entero después. O sea, ya me entero porque tengo toda una formación. Pero si yo escucho algo y me gusta, no me importa si es sencillo, si está afinado, si está desafinado. Mira, una vez... yo era muy chico y estaba escuchando, viendo una entrevista a Andrés Segovia, el guitarrista de música clásica, ¿no? Español. Y él decía, la música es una sola, ¿es buena o es mala? ¿Viste? Y yo, a mí me quedó eso muchos años hasta que llegué a la conclusión de que es una verdad que a mí no me sirve eso. Porque ¿qué define lo que es bueno o malo? Pues yo escucho, a ver, algo que sí también escucho mucho es blues rural de 1920.
Led Bill y alguno de esos.
Todos esos. Claro. Soy fanático, sí. ¿Viste? Mississippi John Hart, todos esos.
Que se escucha horrible, pero es.
Se escucha es horrible. Tan desafinan, tocan la guitarra desafinada. Algunos tocan recontra bien, como Robert Johnson, que parece, o sea, que son tres guitarristas y es uno solo.
Sí, Robert Johnson. Otro... Pero era satánico. Era satánico.
Claro, Robert Johnson era satánico.
Es el cruce de caminos.
Hizo el pacto.
Claro.
Hizo el pacto. Hay que averiguar dónde es el... A ver si aprendo más rápido la guitarra, ¿viste? Va. Pero como es... y digo, entonces, según cierta teoría, la música desafinada está mal. Pero entonces, ¿y por qué me gusta esto? No, entonces está bien esto también. Ahora, si voy a ver, a escuchar y ver La Traviata, claro, y desafinan, y qué sé yo, claro, no sé, ya no lo sé. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, no puedo responder a tu pregunta.
Pero es lindo. Uno se pone, sacar una alta espineta y poner los Ramones, está buenísimo.
¿Por qué uno escucha? Qué sé yo, porque está bueno, porque son... En el caso tanto de Spinetta como los Ramones, lo que ellos hacen es pura verdad, ¿no?
Sí.
Son verdaderos consigo mismos, ¿no? Spinetta no dijo, uy, voy a tocar este acorde raro, así la gente me sigue. O así, los Ramones...
Spinetta debe haber hecho desgarrar guitarristas.
Pero sí, no es imposible, ¿viste? Esos acordes que...
Sí, o sea, hay que tener más dedos.
Tener más dedos, ¿viste? Y los Ramones no deben haber dicho, no, vamos a hacer así, así vendemos más discos. No, le salía eso y...
Hay un solo de los Ramones, no me acuerdo del tema, que es un solo tono.
Puede ser.
Son un solo tono.
Bueno, hay un estilo de blues que se llama Hill Country Blues, que se escucha en el norte, que se toca en el norte de Mississippi, que tocan en un acorde. Es un acorde todo el tema, no cambian de acorde. Y eso es lo que, si me tenés que llevar un disco de un estilo musical, puedes escuchar solamente eso, es algo de ese estilo. Y es un solo acorde.
Bueno, había algunos músicos de principios del siglo XX de blues que empezaron con un hilo atado a dos clavos.
Totalmente, claro.
Y eran, lo único que tenían era una cuerda.
Una cuerda.
Bueno, me voy con un montón de música anotada para escuchar, sí, después de toda la que mencionaste. Me quiero escuchar todo esto que nos diste, y si lo diste vos, seguramente tiene algo para escucharse. Los invitamos de vuelta para el sábado a las 21 horas a Avenida Alem 41 en la Casa Coleman. Va a tocar la banda Sol Júpiter, que está integrada por Pedro, el Búho Brigle en batería, Marcelo Enrique en violín, Hugo Francisquelo en bajo. Ahí vamos a poder escuchar algo de todo lo que es Pedro Giorlandini. Pedro, nos resta solo felicitarte. Vamos a cerrar esta entrevista con algo de música tuya, felicitarte, y bueno, no te sientas tan responsable por ser ciudadano de Bahía. Okay. Seguí siendo
lo que tenés para contar.
Seguí siendo Pedro Giorlandini como venía siendo hasta ahora.
Bueno, te agradezco mucho y a todos por esta invitación.